25 de marzo de 1800, protección que tratamos en artículos 24 con el proceso y 5758, la ley 14.111, la ley 14 constituyó marco acción referida bajo el expediente con número de radicación 2024-14687, que dan a través de diligencia, hablando de Enrique Sánchez, funcionario de la legislatura designado para tal fin, a quien le corresponde la tarde de contemplar el artículo 392 del Código del Proceso, haciendo alusión y presión que es arresto de todo lo actuado en términos de conformidad con el cuarto y quinto artículo 107 de la Ciudadano Procesal, registros de audio y video que quedan en disposición de las partes, pero también del público en general. Lo anterior con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de sus datos personales. En sede de la legatura, parte demandante, señora Lady Diana León Riaño, por favor, identifíquese el nombre completo, número de cédula, adelante.
Buenas tardes, mi nombre es Lady Diana León Riaño, cédula de ciudadanía 53123214.
¿Quién se encuentra acompañado de la apoderada judicial? Doctor Hernando, tiene usted el uso de la palabra.
Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Luis Hernando Medina Capote, abogado titulado y en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como se halla dentro de los datos de la carpeta. Gracias.
Y por parte de Bancolombia, doctor Jaime, tiene usted el uso de la palabra.
Doctor, gracias. Buenas tardes. Jairo Hernán Carvalho Saldarrega, cédula 71-386-826 de Medellín, tarjeta profesional de abogado 286-538 del Consejo Superior de la Judicatura, en las mismas condiciones y calidad de audiencias anteriores. Gracias.
Muy bien, procede el despacho a indicar que, de conformidad al presente proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a emitirse en sentencia en el marco de la acción de protección al consumidor, consagrada en los artículos 24 con el proceso y la ley 1457, los artículos 57 y 58 de la ley 1480-2011. Acción de protección al consumidor, a través de la del cual la señora Lady Diana León Riaño, a través de su apoderado judicial, instauró acción de protección al consumidor en contra de Bancolombia S.A. solicitando, entre otros aspectos, los siguientes. Tal y como se encuentra en su escrito admisorio, señaló, estaba a punto de perder mi casa, ya que mi situación económica no pude pagar las cuotas en diciembre. Una asesora en Bancolombia me hace una propuesta de pago, la cual quedaría al día en cuotas atrasadas, incluyendo intereses de mora y gastos judiciales. Días después llega a mi correo un extracto donde se evidencia que el crédito estaba normalizado. En enero logro vender la casa y e hice un abono extraordinario a capital por 200 millones, de los cuales 30 millones Cama Colombia los cogió para intereses y gastos judiciales, es decir, no están cumpliendo con el acuerdo de pago que hizo por el 20 de diciembre del 23. La respuesta de la asesora es que el abogado estaba de vacaciones y que por ese motivo no me habían quitado la marcación de cobro jurídico. Ahora debo pagar la totalidad del crédito. De crédito para cumplir la promesa de venta, el saldo del pago del crédito a pagar es de 340 millones de pesos, cuando hice el abono del capital era 200 millones de pesos, que fue la plata que el señor me dio como arras de la venta de la casa. Se supone que el saldo total sería 140 millones de pesos. Pero resulta que debo pagar 170, porque cogieron por derecha, incumpliendo totalmente el acuerdo, 30 millones, justificando que son gastos judiciales. Por favor, que Bancolombia asuma su responsabilidad y que cumpla con el acuerdo. Lo que busco es el trámite que respeten lo pactado y apliquen el crédito, los 200 millones que consignen a capital sin descuentos de intereses o que devuelvan de alguna manera el dinero que cogieron. Bajo la anterior solicitud, pues, encuentra el despacho que la institución bancaria supuso mientras prosperidad deseando esas elecciones de mérito. Bajo este contexto, procede la entrega de otra profesión de la Superintendencia Financiera de Colombia. Derivado de tanto la parte de los interrogatorios de parte realizados por la parte demandante como la parte demandada, las partes pues, no han discutido la existencia de un crédito de un mutuo y tampoco han discutido pues que en efecto la aquí demandante se encontraba en mora en el pago de esas obligaciones. Tampoco discutieron o de los propios interrogatorios de parte encuentra el despacho que para el mes de diciembre de 2023 se realizaron tratativas con buscar un acercamiento y encuentra el despacho que la reclamación o malestar de la consumidora gira con posterioridad al acuerdo realizado por cobros que se realizaron que en su concepto pues no debieron realizarse dado que el crédito ya se había normalizado previamente. Por lo anterior pues sería el caso indicar que la operación que nos corresponde estudiar para el presente caso corresponde a un crédito de mutuo, crédito mutuo hipotecario, el cual pues en efecto se encuentra consignado en el ordenamiento jurídico como una figura a través de la cual el crédito o el mutuo es un préstamo a través del cual se encuentra definido el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de otras cosas fungibles con cargo de restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto por el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato por naturaleza es remunerado, como el préstamo fue otorgado y desembolsado por Bancolombia S.A. A la demandante se está en presencia de un punto mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera, artículos 1, 20, numerales 3 y 22 del Código de Comercio, y por tanto oneroso. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes de un contrato mutuo, se ha dicho que la doctrina que para el mutuante es en el caso de la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cual la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de remuneraciones convenidas y la restitución de las sumas mutuadas. Rodríguez Azuero, Sergio, Contratos, sexta edición, editorial Legis, reimpresión 201, página 466. Para el presente caso, pues resulta importante señalar e indicar que de cara al asunto que nos ocupa, el contrato de mutuo acá debe tenerse a lo dispuesto a las reglas particulares de frente a los acuerdos de pago. En este punto, pues resulta importante que valga señalar que de conforme al numeral quinto del capítulo primero del título tercero, parte primera de la circular básica jurídica actualmente comprendida en la circular 021-2014, en la cual la Superintendencia Financiera en Desarrollo desarrolló las relativas condiciones para la gestión de cobranza realizada con los consumidores financieros como práctica abusiva siguiente a realizar cobros por conceptos de gastos de cobranza de manera entendiendo que tales los que generan por el simple hecho de incurrir en mora o sin mediación alguna tendiente a procurar el recaudo efectivo a la obligación. Este requerimiento igualmente recogido diferentes conceptos, valga señalar, antes de la circular externa 029, donde ya se comprendía esta práctica, concepto 2012-024-4493 del 4 de mayo de 2012. Resáltese además que desde el inicio del contrato de mutuo resulta aplicable la circular 048-2008, a través del cual se tiene en cuenta que el mismo se celebra en el por la fecha en que celebra esta circular externa que se emitió por esta superintendencia, tanto lo relativo a las estructuras relacionadas con la protección del consumidor financiero respecto a las condiciones de gestión de cobranza, señalando en el numeral ya citado, emite instrucciones relacionadas con la protección al consumidor financiero respecto a las condiciones de gestión de cobranza numerales 8.22, de dar de información de las entidades financieras vigiladas, deben de informar a los consumidores financieros de manera clara, cierta, precisa, suficiente y de fácil comprensión para estos en forma previa y al momento de la aprobación o desembolso de los créditos los siguientes: las políticas y mecanismos de implementación de la por la entidad para efectuar la gestión de cobranza prejudicial, el momento a partir del cual se iniciará la gestión de cobranza prejudicial, los gastos derivados de la cobranza, incluida la forma de determinar los y los conceptos empleados para la liquidación de estos en consonancia, como lo mencionaba el demandante, con concepto que trajo a colación los alegatos, concepto pues que se trae a colación, dado que resulta aplicable para el caso que nos ocupa. Igualmente, en el numeral 8.23, condiciones de gestión de cobranza prejudicial, prevé que las entidades deberán de garantizar que exista transparencia a la información que suministran directamente los funcionarios de esta y terceras facultades para realizar la gestión de cobranza de manera que no existan inconsistencias entre una y otra información por parte también de prever el respeto a las condiciones de la gestión de cobranza judicial. Las entidades deben garantizar que existan entonces transparencia en la gestión que suministran directamente a los funcionarios de este, como se menciona como se mencionan terceros facultados. Sobre este punto, la Superintendencia Financiera, en concepto 2007, del 13 de febrero de 2007, 0034-38, dispuso y señaló lo siguiente: sobre esta gestión de cobranza, despensas de lo anterior, de las mencionadas figuras, son productos de acuerdo entre las partes en desarrollo del principio de la autonomía de voluntad, en virtud de la cual el deudor, en cualquier momento durante la vía del crédito, puede pactar con la entidad financiera acreedora la modificación de una o alguna de las condiciones iniciales, pacto que se regirá según los términos y condiciones acordados por el deudor acreedor en el respectivo convenio. Rastrear que a esta superintendencia solo le conviene verificar que la entidad financiera registre en debida forma estas operaciones. Sumándose a lo anterior, pues debe de preverse que, conforme a la ley 1328-9, su título primero se desprenden los deberes a las entidades, en este caso de información, debida diligencia para con los clientes, aspecto que se hace relevancia en el régimen de protección del consumidor financiero. Sin perjuicio de lo anterior, también esa misma ley consagra que existen unas buenas prácticas de protección propias del consumidor financiero, entre otras debe conocerse acerca de las que contratan, los costos y condiciones del contrato. Entonces, valga señalar que si bien existe un régimen especial de responsabilidad y existen las obligaciones claras y exigibles a la entidad financiera, no quiere decir que el consumidor financiero esté también, puede obviar las condiciones que contrata. Partiendo en este marco, pues vamos a establecer, pues en efecto, si existe responsabilidad contractual de Bancolombia con ocasión a los acuerdos de pago realizados en mes de diciembre del año 2023 y que giraban en torno al contrato de crédito terminado número 4986, del cual es titular la señora Diana León Riaño. En el caso afirmativo, si hay lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Para el presente caso, pues resulta importante indicar que el despacho realizó el análisis de los objetos de estudio del despacho se realiza en tres perspectivas. La primera es de la liquidación del crédito. El despacho ordenó a la oficina de apoyo pericial que se realizara en efecto una liquidación frente al crédito referido. Y frente a tal aspecto, pues encontramos en contradicción con el dictamen pericial una serie de diferencias, pero pues no resultan sustanciales en pro pues a lo que ahí se encuentra registrados. Siendo el caso, pues señalar que conforme a la liquidación de la institución bancaria y la de la superintendencia financiera guardan consonancia, encontrando pues que de conformidad a lo señalado en dicho documento, el cobro que encontraría el despacho por la superintendencia financiera de Colombia a través de su perito corresponde a 397.566 por parte de Bancolombia, 376.798.800, por lo que frente a la liquidación que arroja un valor de una diferencia de 385.242, pues la diferencia pues no resultaría a favorar al consumidor, por lo cual pues el despacho frente a este aspecto no puede entender o extraer responsabilidad de la entidad financiera. No obstante lo anterior, pues el despacho de cara al presente caso encuentra, observa y atiende que en el presente caso se realizó un acuerdo de pago, que se realizó para el mes de diciembre del año 2023 y el cual fue instrumentalizado conforme a un documento que fue aportado con la contestación de la demanda que dice así, 19/12/2023, 19 de diciembre de 2023, aquí encontrarás el detalle del acuerdo al que hemos llegado, para el cual que de tu mora, para el pago de la mora de tu deuda con nosotros. Te agradecemos confianza y responsabilidad. Entonces señala en qué estado te encuentra su proceso jurídico, dice liquidación, y hace como una especie de seguimiento, dice demanda, mandamiento de paga, embargo, notificación, sentencia, liquidación. Es decir, la institución bancaria para este momento se encontraba consciente que ya había han adelantado un proceso judicial y que el mismo se encontraba en liquidación. ¿En qué etapa de negociación estás? Dice, te comunicamos la formalización de un acuerdo. Y pues señalan un cuadro, estás aquí. ¿Cuáles créditos negociamos? Y señala el crédito hipotecario terminado en 4986. Señala saldo vencido, 134.800.000 pesos. Valor a pagar, saldo vencido, 28.086.551. Pago a pagar de valor, gastos de cobranza, 5.013.449, tarifa aplicada para el pago de gastos de cobranza 13% masiva, total a pagar, judicialidad o sí o no, y dice sí, total 33.100.000 pesos, dice así, calculamos el valor de los gastos judiciales sobre el valor pagado por cada uno de tus créditos, en caso de que tus créditos no estén judicializados, la base del cálculo es hasta el valor vencido, te contamos más sobre las tarifas que aplicamos en este enlace. Realiza el pago acordado a tu deuda en cualquiera de nuestros canales autorizados en la fecha y con el valor acordado. En el cronograma de pagos, una vez realizado el pago durante los 5 días hábiles siguientes, podrán evidenciar cambios en el saldo total de tus créditos. Es importante que tengas presente que tu pago será aplicado en primer lugar al valor acordado en el concepto de gastos judiciales y en segundo y en lugar el valor restante a tus créditos. Esto, pues, conforme a lo que señala este documento, dice si abonas tu deuda fuera de la fecha limitada, es posible que cambie el valor aplicado a tu crédito, por eso te cuida que no se te pase. El acuerdo no sustituye un crédito por otro. Si cumples los compromisos acordados, podrás cancelar el acuerdo y los pagos que realices los entenderemos como un abono a la deuda más con más días de manos. Por su parte, el proceso judicial continuará hasta complementar el pago total de la deuda. ¿Qué efectos tiene este acuerdo? Dice, no pagas la diferencia entre el saldo vencido de la deuda y lo que acordamos que pagues. Esa parte la asumimos nosotros. En caso que debas declarar renta, te informamos a la DIAN, entiende el valor condonado como un aumento de patrimonio. Esto es lo que señala el acuerdo de pago y frente a esto el despacho pues resalta el contenido del acuerdo en un solo aspecto que le parece un despacho importante. Dice así, calculamos el valor de los gastos judiciales sobre el valor pagado por cada uno de tus créditos. En caso de tus créditos que no estén judicializados. En este caso, pues no hay duda que el crédito estaba judicializado, tal como lo han indicado las partes de sus interrogatorios de parte y como lo señalaste en el documento. En ese orden de ideas, pues el despacho encuentra que bajo este lineamiento o bajo este acuerdo, pues este acuerdo normalizaba la totalidad de la obligación. El despacho encuentra bajo este documento que una vez pagado o realizado este pago, el crédito se normalizaba. Frente a ese punto, la delegatura encuentra que, adicionalmente, de que este crédito se normalizaba, la institución bancaria estaba consciente que este crédito estaba judicializado al momento de realizar este acuerdo de pago. Pues ellos también lo mencionan. En ese sentido, también pues, encuentra el despacho que una vez normalizado el crédito, pues el crédito debía pues, continuar con su rumbo normal. Ahora bien, de cara a los pagos que se realizó, encuentra el despacho y conforme han indicado por las alegaciones de conclusión del apoderado judicial de la parte demandada, que se indicó pues, que para febrero de 2024 la demanda había realizado un pago y pues, que en efecto eso se generaron unos cobros judiciales. Bajo ese lineamiento o bajo esa estructura, pues el despacho sí llama la atención, puesto que para ese momento el despacho revisa los históricos de pago. Y de conformidad a los históricos de pago, después del mes de diciembre de 2023, de conformidad a los gastos que se hubiesen podido generar por concepto de mora, pues el despacho encuentra que, en efecto, después del 27 de, después del 27 de diciembre del 23, fecha en que se realiza el pago que se realiza por 154.790.337 pesos, no tiene un valor en mora. Y en ese sentido, pues el despacho frente a ese aspecto, frente a ese cobro, pues encuentra pues, que frente a estos pagos o a este pago que se realiza, pues no se puede realizar un cobro por concepto de honorarios o gastos judiciales, porque pues en efecto el crédito ya se había normalizado para este momento. Y en ese orden de ideas, pues estos cobros que se realizan, pues se encuentran bajo una situación y es que se realizó un cobro de un gasto judicial en un proceso que se había normalizado y que en ese orden de ideas, para ese momento se encontraba al día conforme al histórico de pagos que se aportó y que dice que pues en efecto para el 10 de enero del año 2024 se aportó, se realizó un pago por la suma de 173.205.161 pesos y en ese orden de días pues el despacho encuentra acreditada la responsabilidad de la institución bancaria Bancolombia, por lo cual declarará como no probada la excepción que la institución intituló cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia S.A. y ordenará la devolución que se haya hecho por conceptos de gastos, cobros, honorarios o cualquier otro valor, puesto que considera el despacho que para ese momento se encontraba normalizada la obligación y no se puede generar una mora alguna bajo esos pagos, puesto que ya para ese momento el crédito se encontraba al día conforme al acuerdo que se habían realizado. Por tal motivo, el despacho ordenará a Bancolombia para que en términos de los 20 días hábiles siguientes realice la devolución de los honorarios, de los gastos honorarios y cualquier cobro relacionado con cobranza judicial o extrajudicial realizados con posterioridad al acuerdo de pago realizado el 23 de diciembre del año 2023, perdón, 19 de diciembre de 2023, y lo cual lo deberá hacer dentro del término ya señalado. Bajo las consideraciones expuestas, tampoco el despacho pues, no procederá a realizar la condena en costa, anterior en los términos del numeral 8 y 5 del artículo 365 del Código General del Proceso. Y por las consideraciones expuestas, la Superintendencia Financiera de Colombia, en nombre de la República de la Ley y por autoridad de la Ley, resuelve: primero, declarar no aprobada la excepción titulada cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Bancolombia con ocasión al los cobros. Con ocasión a los cobros por gastos honorarios y demás emolumentos de cobranza realizados con cargo al crédito terminado en el número $49.86 para los meses de enero y febrero del año 2024. Tercero, ordenar a Bancolombia para que en el término de los 20 días hábiles siguientes a la emisión de esta sentencia, restituya las sumas cobradas desde el con posterioridad al acuerdo del 19 de diciembre del año 2023 y que hayan sido cobradas por conceptos de honorarios, gastos y emolumentos relacionados con el contrato de hipotecario terminal número 4986. Vencido este término, se causarán intereses a la tasa legal, moratoria a la tasa legal vigente. Se recuerda aquí a Bancolombia que dentro de los términos de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento del término señalado en esta sentencia para el cumplimiento de la sentencia, deberá de acreditar el cumplimiento del fallo, so pena de verse inmersas en las sanciones que trata la ley 1480 de 2011, entre ellos el numeral décimo del artículo 57. Finalmente, cuarto, sin condena en costas. Ejecutoria de sesión por secretaría, archiva el expediente. La anterior decisión se notifica en estrados.